With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker dealer.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy en La Fórmula es Orbañanos, recordamos lo mejor del año. Conquistaron el Clausura 2022. El Atlas se convirtió en el primer campeón del 2022, consiguiendo el bicampeonato, aunque para el segundo semestre dejó mucho que desear. Llegó la séptima. Los Tuzos del Pachuca consiguieron su séptimo título de liga tras vencer a Toluca en un año donde comenzaron siendo subcampeones y finalizaron como monarcas. Un proceso para el olvido. Gerardo Martino tuvo una gris preparación de cara al Mundial. Entre críticas y poca ilusión, el Tri llegó a Qatar. El gol llegó tarde. México no mostró poder ofensivo en Qatar y ante Polonia el Tri dejó ir la oportunidad de acercarse a los octavos de final. Fracaso tricolor. Tras caer ante Argentina y vencer a Arabia Saudita, el Tri confirmó el fracaso en tierras cataríes. Acompáñanos a recordar lo mejor del año aquí en La Fórmula es.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y bienvenidos a este programa, el resumen de lo que fue el fútbol mexicano en este 2022. Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte, igual a todos nuestros amigos y bueno, pues listos para platicar acerca de lo que fue este año en el fútbol, tanto en México como en la Copa del Mundo.
Sí, vámonos con la fase regular del torneo Apertura 2022. Sigo sin entender por qué le ponen apertura, se está acabando el año, pero así se llama.
El Apertura 2022 de la Liga MX significó el número 53 en la historia de los torneos cortos del fútbol mexicano, que se llevó a cabo de manera express para facilitar la preparación de la selección mexicana en la Copa del Mundo en Qatar, por lo que se emplearon tres jornadas dobles. El segundo semestre del 2022 fue el campeonato de las revanchas, donde Pachuca buscó sacarse la espina después de perder la final en casa ante el equipo de Atlas en la campaña anterior. Así también Guillermo Almada tenía el anhelo de levantar el título después de perder dos finales.
Vuelvo a insistir, tuvimos chispazo de lo que hicimos el año pasado. No logramos una continuidad, sobre todo en el juego. Tuvimos algunas distracciones. Y bueno, debemos ser más consecuentes con nuestro juego permanentemente, ¿no? Bueno, pero como también lo dije, es un inicio. Y tuvimos alguna lesión, que también algún jugador importante que lo tuvimos entre algodones y no pudo hacer ningún trabajo, digamos, no de pretemporada, porque no tuvimos tiempo para hacer una pretemporada, un acondicionamiento físico, diría. Y bueno, hay varios factores que nos han influido para que quizás hoy no se haya visto más continuidad, a pesar de que repito, que quedé conforme. Pero bueno, la manera que sigamos evolucionando, seguramente encontraremos esa continuidad que nos gusta a nosotros y esa intensidad que seguramente marcará diferencia en la medida que lo consigamos.
La historia tenía destinado un lugar para el técnico Fernando Ortiz en el América. En la jornada 14, el Tano impuso la marca de 9 victorias consecutivas, algo nunca antes visto en el club. El conjunto azulcrema venció 2-1 a Necaxa en el Victoria.
Sí, me siento feliz, pero será una frase reiterada. Los números van a quedar. Me quedo con el grupo ser humano que tengo ahí dentro de ese vestuario, que se matan por cada uno y cada pelota. eso soy muy reiterativo porque es lo que hay y es lo que se ve. Números, estadística, historia. Sí. Siempre en esta seguidilla de victorias los dejo disfrutar porque en el fútbol a veces disfrutar es muy poco, más con la seguidilla que tenemos. Entonces le dije que descansaran, que disfrutaran, que han logrado algo histórico que muy pocas veces se da en un club tan grande.
El conjunto de Cruz Azul tuvo altibajos en la campaña. Después de ganar el campeón de campeones ante Atlas, fue tan caótico el torneo para los celestes que terminaron siendo goleados a manos del América dentro del Clásico Joven en la cancha del Estadio Azteca. El marcador final fue 7-0, siendo la peor derrota para Cruz Azul en su historia.
Es un momento de mucha vergüenza deportiva. Y nosotros lo que entendemos como cuerpo técnico es que es un momento de la adversidad, a redoblar esfuerzos, trabajar más que nunca. Creo que en esto no estamos solos, que son tres partes claramente las que tienen que tomar esa actitud y ir para adelante, tanto los jugadores como el management del equipo. Y bueno, lo demás ya no depende de nosotros, no te lo puedo contestar. Es un poco reiterar lo que te dije antes, o sea, nuestra forma de encarar el momento y la situación es redoblando esfuerzo y trabajando más que nunca. Lo otro ya no pasa a la órbita nuestra. Entiendo, como te dije antes, que nosotros somos el cuerpo técnico, que tenemos que dar la cara, por eso estamos acá, a pesar de ser un momento tan difícil. Pero que todos somos parte del problema.
La baraja de entrenadores en el balompié azteca se renovó con la llegada de Diego Aguirre a Cruz Azul, Renato Paiva con León, además de Mario Herc, después de firmar con el Querétaro. Cabe señalar que Diego Aguirre fue el único técnico despedido durante el desarrollo de la fase regular, por lo que se impuso una nueva marca en cuanto a entrenadores cesados. No obstante, habrá que señalar que al concluir las 17 jornadas y no clasificar al repechaje, Diego Coca y Andrés Lilini anunciaron sus salidas de Atlas y Pumas respectivamente. El bicampeón del fútbol mexicano tuvo una despedida muy especial con los rojinegros.
Bueno, por mi parte, también sensaciones encontradas, momento difícil. El saber desde lo mental, desde lo cerebral, de que a este proyecto que le pusimos el corazón, el alma, el cuerpo, necesita un cambio y que seamos nosotros los que tengamos que dar ese paso al costado para que esto siga creciendo. A veces es difícil, pero estamos convencidos de eso, porque realmente todo esto empezó, como decía bien Pepe, buscando un objetivo en común, buscando el proyecto deportivo que esté por encima de las personas, y lo hemos logrado y queremos seguir desde ese lugar, sobre todo por este club, porque cuando llegué lo primero que dije fue esto, que yo fui jugador de este club, que este club me dio mucho como jugador y que ahora me toca la posibilidad de ser el técnico, y también quería darle algo. Así que en ese sentido me voy muy tranquilo, muy orgulloso, muy feliz, convencido de haber dado todo, convencido de que no nos guardamos nada.
Entre las contrataciones más destacadas de la apertura 2022, América puso la cartera para regresar al fútbol mexicano a Néstor Araujo y Jonathan el Cabecita Rodríguez. Toluca se hizo de los servicios de Carlos González y Thiago Volpi. Alan Mozo se fue a Chivas. Mientras que Pumas puso dos bombazos como la de Eduardo el Toto Salvio y Dani Alves.
Soy una persona que más allá de fútbol, más allá de los logros que tengo en mi carrera, soy una persona que le gusta dejar un legado a la gente más joven, que ellos puedan seguir soñando, que ellos puedan seguir luchando por aquello que sueña, porque aquí está una prueba viva de que todo en esta vida es posible.
Nicolás Ibáñez, futbolista del Pachuca, se consagró como el campeón goleador de la Liga MX por primera ocasión, después de marcar 11 tantos en la fase regular.
Sí, puede ser que sea una de las mejores temporadas aquí en primera, digamos, porque la verdad que San Luis también, cuando vine en ascenso, no fue muy bien, pero esta creo que sin duda sí es la que mejor he rendido y en la que en la que más estoy disfrutando también.
Después de los hechos de violencia que se vivieron el pasado 5 de marzo en el Estadio La Corregidora en el juego entre Querétaro y Atlas, la Liga MX optó por implementar la credencialización para los grupos de animación, así también como la creación del Fan ID.
Es una solución tecnológica para efectos de que cada aficionado tenga su identificación para asistir a cualquier partido de la Liga MX. Esto va a ser algo amigable.
En la tabla general, América terminó como líder de la competencia con 38 puntos y una racha importante de victorias consecutivas. Monterrey terminó segundo con 35, seguido por Santos, quien llegó a 33. Por su parte, Pachuca alcanzó el último boleto a la liguilla de manera directa, esto con 32 unidades. Para el repechaje, Tigres se enfrentó a Necaxa, Toluca hizo lo propio con Juárez, Cruz Azul se midió con León, mientras que Puebla midió fuerzas con Chivas. Sin embargo, son historias que revisaremos más adelante.
Sí, en primer lugar terminó el América con una gran campaña y jugando bien el equipo del Tano Ortiz. En segundo, los Rayados de Monterrey y Bucetich. En tercero, que fue una revelación en la temporada del equipo de la Comarca Lagunera de Santos. Y el campeón fue el Pachuca, que terminó en cuarto lugar.
Sí, desde luego, Raúl. Y bueno, también comentar acerca de pues la gran decepción de lo que pasó con el Atlas de Guadalajara, que después de que su afición tuviera que esperar cerca de 70 años para ser campeones, consiguen el bicampeonato, pero pues tienen un torneo sumamente triste. Diego Coca sale de la dirección técnica y ahora estará frente de Tigres.
Así es. Bueno, pues así las cosas. Pachuca llegó a la final y Pachuca tuvo muy buena liguilla, pero muy buena liguilla el equipo de Pachuca. Y en la final, bueno, pues pasó por encima, pero literalmente por encima del Toluca, Enrique, porque les acabó metiendo una cantidad de goles, pero en el camino, la verdad, lo hizo bastante bien para llegar a ser campeón del fútbol mexicano, mostrando que con jóvenes también se puede. Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Y llegó la liguilla. Llegó la liguilla en este 2022. Y lo que se me hizo más increíble a mí fue la manera como dejó fuera el Toluca al América. Porque tuvo muy pocas llegadas Toluca, pero las concretó y echó fuera al América, al gran favorito. Ahí se vació el Toluca, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo contigo, Raúl. Además, el Toluca que se convirtió en esta liguilla en el tumbagigantes, porque después de haber ganado la recalificación al equipo de Juárez, cosa que se veía venir, pero posteriormente echa a Santos, echa también al América, y entonces, bueno, pues en la final ya no pasó absolutamente nada con el Pachuca, que además lo despacha por un 8-2 en el marcador global. Y pues también me parece pertinente hablar acerca de lo que hace Cruz Azul en su momento, que con el Potro Gutiérrez se mete a la liguilla después de haber ganado la recalificación al equipo de León, cosa que no era fácil, pero fácilmente lo echa el equipo de Monterrey.
Sí, con mucha facilidad lo echó fuera Monterrey. Y bueno, pues en esta liguilla, desde luego, el Pachuca fue el que sobresalió, fue pasando por encima de todos los equipos, pasó por los encima de los dos de Monterrey, ¿no? Por Tigres y por Monterrey, y finalmente dejó fuera al equipo de Toluca, y así conquista nuevamente el Pachuca otro título con un fútbol que la verdad agradaba a todo mundo. Este hombre, Guillermo Almada, que dice muchos que debe de ser el técnico de la selección. Vamos con la liguilla.
En la búsqueda de un boleto por la liguilla de la apertura 2022, Tigres comenzó el repechaje dando un golpe de autoridad sobre Necaxa, al derrotarlo 2-0 en el Volcán. El equipo de Cruz Azul avanzó al vencer 1-0 a León en la cancha del Estadio Azteca. Semanas posteriores, Renato Paiva dejó el Bajío. El Toluca hizo pesar la localía sobre Juárez con un contundente 3-0. El conjunto de Chivas consumó el fracaso tras perder con Puebla en el Cuauhtémoc, esto por la vía de los penales, resultado que derivó la salida del técnico Ricardo Cadena y Ricardo Peláez, director deportivo.
Yo hablé de títulos y de campeonatos y solamente nos acercamos, pero no lo logramos. Dentro de la atmósfera del fracaso o de haber fallado, sí, yo creo que lo que pasó con Chivas estos 3 años no fue un fracaso. Sí es un fracaso, pero dentro del fracaso, ya hablando de la atmósfera de fracaso, es una realidad.
Para los cuartos de final, América tenía ambición de demostrar el por qué fue la mejor ofensiva del torneo, y fue imponente sobre un Puebla que no supo cómo reaccionar ante la adversidad. En el juego de ida, las Águilas ganaron 5-1. Para la vuelta quedaron 6-1. El marcador global fue 11-2 sobre los poblanos. Semanas después, el técnico Nicolás Larcamón dijo adiós al Puebla, después de 4 torneos donde todos clasificó a la liguilla. Una de las llaves más interesantes fue la de Rayados contra Cruz Azul. Sin embargo, ambos equipos fueron precavidos. El encuentro de ida terminó 0-0, y la vuelta se la llevó Monterrey 3-0. La serie entre Santos Laguna y Toluca tuvo emociones al por mayor, sobre todo en el primer capítulo, donde en una feria de goles los Diablos Rojos se llevaron el triunfo de 4-3. Para la vuelta, el equipo escarlata dio la campanada, tras vencer 2-1 al cuadro de Eduardo Fentanes. Los de Ignacio Ambriz ganaron el global 6-4. Otra de las llaves que llamó la atención fue la del Pachuca contra Tigres. El encuentro de ida terminó 1-0 a favor de los felinos. Para la vuelta, los tuzos reaccionaron y se llevaron el partido 2-1 sobre los del norte. El marcador global terminó en empate a 2 tantos. Los tuzos avanzaron por mejor posición en la tabla y el técnico Miguel Herrera volvió a dar de qué hablar con sus declaraciones.
Yo lo dije, a mí me va a tocar, o a otro que venga, si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en 10 años. Pero que se hace su viejo para el fútbol y me va a tocar. Y la gente se molesta porque de repente sacas a un jugador o otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo y se molestan. Pero bueno, pues a alguien le va a tocar. Reitero, ojalá pueda dar los resultados que quiere la directiva para poder seguir y poder darles eso. Pero me va a tocar cambiarlos. Y si no es a mí, al que venga.
Habrá que señalar que días después el Piojo dejó de ser técnico de Tigres. Dentro de las semifinales, América se vio las caras con Toluca. Las Águilas buscaban seguir haciendo historia, justicia deportiva, después de todo lo hecho en el torneo. En el partido de ida, las Águilas dominaban el encuentro, sin embargo, desconcentraciones en zona baja les terminó costando el partido. El marcador fue 2-1. Para el encuentro de vuelta, América intentó apelar a su historia de las remontadas. Sin embargo, el marcador terminó 1-1 en la cancha del Estadio Azteca. El global fue 3-2 a favor de Toluca y una vez quedó demostrado que no sirve de nada el primer lugar.
Dolido, avergonzado, con la tranquilidad de los jugadores que han dejado el alma y la vida dentro del campo de juego. Esto es fútbol, no deja de ser fútbol. De todos los logros que han conseguido, bien merecido. Pero es así, la liguilla es así. De nada sirve todo lo que hemos conseguido en un semestre tan importante y no conseguir el objetivo. Para mí particularmente es un fracaso deportivo.
En la llave de Pachuca y Monterrey, la dinámica y contundencia fueron fundamentales para que los tuzos se llevaran la victoria 5-2. Para el juego de vuelta, los de Guillermo Almada fueron a finiquitar la serie 1-0 sobre Rayados. Vale la pena señalar que el global terminó 6-2 para Pachuca, que buscaba revancha después de quedarse en la orilla por el título del torneo anterior. La final fue entre Pachuca y Toluca. Nunca se habían enfrentado en una final, pese a estar presentes de manera constante en la fiesta grande del fútbol mexicano. Se esperaba una serie abierta, con espectáculo de goles por ambos equipos. Sin embargo, pareció que únicamente los tuzos se presentaron en la cancha del Nemesio 10. La ida terminó 5-1 para los hidalguenses.
Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, quedan 90 minutos de fútbol y Toluca es un gran equipo con grandes futbolistas y de hecho en algunos problemas nos causó, valga la redundancia, problemas por el buen accionar ofensivo que ellos tienen. Así que de ninguna manera nos vamos a confiar. Nos quedan 90 minutos y la manera de poder sellar o intentar, porque vamos a intentar sellar el resultado, es jugando como jugamos 75 minutos, ¿no?
Para el segundo capítulo fue una auténtica fiesta en el Estadio Hidalgo. La gente apoyando a su equipo desde horas antes del encuentro. Raúl "El Dedos" López acortó distancias para los Diablos Rojos con un disparo fuera del área. Sin embargo, vendría la reacción de los tuzos con goles de Víctor Guzmán, Nicolás Ibáñez y Gustavo Cabral. El global terminó 8-2 y de esta manera Pachuca terminó levantando su 7ª estrella en el fútbol mexicano, coronándose en casa.
Me siento muy orgulloso por todo lo que pasó, la verdad que siento orgullo, me siento muy representado por la institución y la verdad que me pone muy feliz que este grupo de muchachos haya puesto en lo más alto a Pachuca. Es un equipo ganador y ahora toma más dimensión lo que hizo Calero, lo que hizo Chitiva, Jiménez, Caballero, Álvarez y un montón de jugadores. Ahora entiendo lo que es ganar con este club y la responsabilidad que tenemos luego de lo vivido.
Orgulloso porque, como dijiste recién, hace 6 meses hemos hemos perdido una final, pero creo que eso nos ayudó para fortalecernos, para ser un grupo mucho más fuerte. Hemos masticado bronca y creo que hoy hemos aprovechado una final importante. Tenemos la séptima.
Venía trabajando, la verdad, durante mucho tiempo, con ganas de tener la oportunidad, y gracias a Dios ha dado la final. Y estoy muy contento y le querría agradecer por todo lo que me ha enseñado, todo lo que me ha dado y toda la superación que he hecho para llegar a poder jugar.
Con los chavos desde hace 25 años. Y esto es lo que, donde se ven los frutos, porque el 75% del equipo son extracción Tusa. Entonces estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de todos ellos y de nuestra gente, que hoy estuvo increíble. Es importante para nosotros la Conca Champions, que siempre nos ha gustado participar mucho en ese equipo, en ese torneo. Es un torneo importantísimo porque lleva un Mundial de Clubes y nos encanta ir a los Mundiales de Clubes. Va a estar dificilísimo porque pues, cada día los americanos se ponen más difíciles y además los equipos mexicanos son los campeones y subcampeones. Entonces, competir en ese torneo es dificilísimo, pero bueno.
Para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues mucha gente piensa que Almada debe ser el técnico de la selección, ¿eh?
Sí, por ese juego vertical, por utilizar a los jugadores jóvenes. Me parece que es que también se insiste en que tiene que ser un técnico mexicano, pero ¿quién? O sea, yo no veo realmente a alguien en este momento como para que dirija a la selección grande, y además en este proceso camino a 4 años, que va a ser interesante, claro, porque no habrá eliminatoria. Pero es muy interesante la historia de Almada, porque pues a la gente ya se olvidó, pero él sale del equipo de Santos, ya se iba. Y el equipo de Pachuca se lo habían ofrecido a Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano estaba entre que sí, entre que no, entre que no sé qué, y en esa indecisión, pues deciden firmar a Almada, y la historia es distinta. Jimmy Lozano termina con Necaxa y pues ahora no tiene equipo, pero es una gran, gran historia.
¡Regresamos!
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Las grandes personalidades del deporte. Raúl Orbañanos.
Fue muy importante también.
Enrique Burak.
Última jornada.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
Se ve luego la propuesta.
El mejor análisis deportivo. Solo aquí. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
Y bueno, la selección mexicana en este 2022 no fue un buen año para México con la selección, no fue un buen año para Martino, no fue un buen año para la federación, bueno, no fue un buen año para nadie. Pero finalmente uno se pregunta por qué el haber sostenido a Martino cuando el equipo se veía que no podía, que el equipo le costaba mucho trabajo. Ya en la historia del fútbol mexicano ha habido relevos, como el caso de Aguirre, como el caso de Herrera, que han dado resultados. Pero aquí el señor John de Luisa, presidente de la federación, se empecinó a que siguiera y el resultado pues ya lo conocemos, ¿no?
Pues sí, que se menciona que inclusive habría renunciado en un par de ocasiones Martino, una renuncia que no le habría sido aceptada. Y la selección de México, que tiene pues prácticamente año y medio de no jugar nada bien, en ese 2022 jugaron partidos todavía de eliminatoria por el calendario que se retrasó por el asunto de la pandemia y la Nations League y los partidos amistosos, pero realmente no se veía por dónde la selección mexicana pudiera jugar mejor, y esto se reflejó en el Mundial.
Sí, pero 100%, ¿no? Ya a toro pasado y después de un tiempo que quedamos eliminados, uno se pregunta por qué determinados jugadores y por qué la forma de jugar de este equipo, ¿no? Y bueno, es ahí en donde se tiene que señalar al técnico. Hay gente como Luis Chávez que ha hablado y que, bueno, correctamente y con valor dice, no es tu culpa todo el técnico, nosotros también tenemos culpa. Pero siempre tiene que haber un responsable, ¿no? Y el responsable número uno debe ser el que lo contrató. El segundo, el contratado, el técnico. Y el tercero, también los futbolistas, ¿no?
Desde luego, y como mencionaba hace un momento, pues ahora viene la gran Nations League para México. Vendrá Copa Oro y luego vendrá la Copa del Mundo. Y a ver cómo le va a México en el Mundial que se va a realizar en 4 años entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero pues es cierto que el camino tiene que enmendarse, pero ¿cuántas veces se ha dicho esto?
No, bueno, ya se me olvidó cuántas veces se ha hablado de reestructuración en el fútbol mexicano. Este fue 2022 de la selección.
La selección nacional de México enfrentó en este 2022 uno de los años más grises en cuanto a rendimiento. Curiosamente fue uno de los que más partidos disputó y donde quedarse en cero más que una constante se convirtió en un aviso de lo que vendría en la Copa del Mundo. En este 2022 el Tri disputó un total de 20 partidos, 6 eliminatorios, 9 amistosos, 2 duelos de Nations League y 3 de Copa del Mundo. En el balance los dirigidos por Gerardo Martino lograron 9 victorias, 6 empates, en los que 5 de ellos fueron 0-0 y 5 derrotas, la más dolorosa en Qatar ante Argentina. México había cerrado el 2021 con ciertas dudas tras caer ante Estados Unidos y Canadá. Por ello, en los últimos 6 juegos eliminatorios, el Tri necesitaba mostrar solvencia para no poner en riesgo el boleto a Qatar. 2 fechas triples, una a finales de enero y principios de febrero, y la otra en marzo. Ahí, México definiría la clasificación y el boleto mundialista. Todo comenzó el 27 de enero de 2022. El Tri fue autoritario en Kingston, sin ser brillante y tras ir perdiendo, con goles de Alexis Vega y Henry Martín, México rescató la victoria ante una Jamaica que jugó con un hombre menos desde la parte final del primer tiempo. Ese 2-1 parecía un extraordinario resultado. No obstante, días después en el Estadio Azteca la renta de Kingston se convirtió en nada. México empató sin goles con Costa Rica y así no podía dar un gran salto en la clasificación. Fue el 2 de febrero cuando el Tri de nueva cuenta con muy pocas variantes en el ataque, terminó venciendo 1-0 a Panamá con gol de penal al minuto 80, mismo que cobró Raúl Alonso Jiménez. Así, México lograba 7 de 9 puntos, aunque la sensación no era la mejor para la afición.
Primero por lo que significa el estar en la recta final de la eliminatoria y porque sin lugar a dudas nos acerca a una nueva Copa del Mundo. En segundo término, este mismo triunfo también ayuda a retomar confianza, sobre todo para el grupo de futbolistas, para poder jugar con menos tensión.
Fue el 24 de marzo cuando comenzó la última fecha eliminatoria. México recibía a Estados Unidos en el Azteca. La afición necesitada de una revancha respondió con una gran entrada. Incluso la Federación Mexicana de Fútbol estrenó aquel día su plataforma de Fan ID, esperando que la afición tuviera un mejor comportamiento. Al final, mucho se habló del juego en la previa y durante el mismo, el temor a perder se hizo más grande. Otro 0-0 en el Azteca dejaba a todos con una sensación de desilusión.
Y bueno, porque eso es inevitable cuando hay un equipo de jerarquía enfrente, o sufrir alguna situación de gol como nos tocó sufrir esta noche a nosotros, es imposible de realizar. Y el desenvolvimiento de la línea de cuatro me pareció muy correcto y, como dije anteriormente, teniendo a Jorge Sánchez, desde mi punto de vista, el mejor futbolista de la Selección de México, porque no solamente fue muy desequilibrante en materia ofensiva, sino que también ganó ampliamente el duelo que tuvo con Pulisic. Dicho esto, también digo que hay tanta calidad en la selección de enfrente que en la única situación que pudo haber un momento de distracción, Pulisic podía haber hecho un gol.
Fue el 27 de marzo cuando en San Pedro Sula, Honduras, México pudo lograr su boleto al Mundial. Una combinación de resultados, pero sobre todo goleando a los catrachos, el Tri podía celebrar fuera de casa. Al final, un escueto 1-0 con gol de Edson Álvarez al minuto 70, hacía que el Tri se acercara a un Mundial que no terminaba de ser motivo de ilusión para la afición. Fue el 30 de marzo en el Estadio Azteca cuando el equipo mexicano celebró su boleto al Mundial, venciendo a El Salvador con goles de Uriel Antuna al minuto 17 y Raúl Alonso Jiménez al 43. México selló el boleto a Qatar. Los de Martino lograron 28 puntos igualando a Canadá, quedando segundos solo por diferencia de goles y con 3 puntos más que Estados Unidos y Costa Rica, esta última logrando el repechaje.
Esto era algo que se esperaba de nosotros y es algo que teníamos que hacer. Y ahora lo que viene es prepararnos, sí, para el objetivo. Empieza mañana un momento totalmente diferente al que estuvimos viviendo en estos 6 meses, 8 meses que lleva la eliminatoria.
Así, con muchas dudas, sin capacidad de poderle ganar a Estados Unidos y a Canadá, México había logrado el boleto mundialista. Ahora Martino perfilaba la lista y una serie de partidos de preparación, donde confirmaría a sus 26 dirigidos. Fue el 27 de abril en Orlando, donde México enfrentó a Guatemala, en lo que fue una auténtica visoría para jugadores de la liga local y algunos jóvenes como Marcelo Flores. Aquella noche, México empató sin goles con los Chapines. Después de ello, los dirigidos por Martino se midieron a Uruguay, donde cayeron 3-0. Días después, en ese mismo verano, enfrentaron a Ecuador y un nuevo empate sin goles se gestó. El Tri no tenía gol y el tiempo apremiaba. Tras aquel empate ante Ecuador, Martino liberó al grueso de jugadores del Tri para jugar la Nations League con jóvenes. Jugadores como Israel Reyes y Eric Sánchez lucían con gol. Algunos otros como Henry Martín apuntaban como experimentados. Así México vencía 3-0 a Surinam. Días después en Kingston ante Jamaica, el tricolor igualó 1-1. Los últimos exámenes previos al viaje entregaron una derrota ante Paraguay en agosto, mientras que en septiembre el Tri superó 1-0 a Perú con gol de Irving Lozano, para despedirse en la Unión Americana el 27 de septiembre cayendo 3-2 ante Colombia.
Bueno, a ver, yo le puedo contar el análisis que yo tengo, no lo que le tengo que decir a la gente o a quien sea. En definitiva, cuando un equipo no gana, la perspectiva de afuera es totalmente distinta. Y yo, mi obligación es decir que nosotros jugamos reconociendo que perdimos un partido que ganábamos 2-0. Yo no creo que en ningún momento nos hayan borrado. Creo que tuvimos 15 minutos donde estuvimos desconcentrados, donde perdimos el marcaje en una pelota parada. Donde nos hicieron un tercer gol que es poco evitable analizándolo desde el lugar que se analice, y teniendo un primer tiempo de lo mejor en 4 años, incluso pudiendo haber hecho algún gol más, y teniendo la rebeldía de los últimos 15 minutos salir a buscar el partido con muchos chicos jóvenes que están jugando los primeros partidos en la selección. Con eso me quedo yo. Para afuera lo que nosotros tenemos que hacer es ganar. Porque nosotros hoy jugamos mejor que con Perú y perdimos, y la sensación es que con Perú ganamos y está relativamente encaminada la cuestión, y hoy perdimos y volvemos para atrás, y yo creo que futbolísticamente hoy no volvimos para atrás.
De esta manera, a finales de octubre, Martino presentó una lista de 31 jugadores que harían un viaje a Girona, España, y ahí pelearían por los 26 lugares de la lista mundialista.
Y bueno, pues la historia final la conocemos, y la reestructuración que se habla, pues ojalá exista, porque realmente nunca ha pasado nada, pero sí fue una decepción fuerte, ¿no? Una decepción fuerte la que llevamos con la selección mexicana. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos. Se escucha también los fines de semana. Con la mejor información del deporte nacional e internacional en 104.1 de FM y 1500 AM, 5 de la tarde, Grupo Forma. Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Es tiempo de compartir momentos mágicos con las personas que más amas, y en Volkswagen lo saben a la perfección. Por eso, te invitan a vivir un momento maravilloso. Entra con tu familia o amigos a su megaesfera navideña SUVW, ubicada en el Centro Comercial Perisur, Santa Fe, Parque Delta, Parque Toreo, Parque Tepeyac y Reforma 222. E imprégnate del espíritu navideño. Tienes una cita con Volkswagen de viernes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche.
El Mundial se jugó en Qatar, y bueno, pues recientemente terminó esa Copa del Mundo. Yo lo que sí señalaría que fue digno de llamar la atención, Enrique, es la afición mexicana, ¿no? Y la afición mexicana, cuando digo, la afición mexicana, me refiero a la gente que viajó de aquí a Qatar y a la gente mexicana que viajó de los Estados Unidos a Qatar, que también es una buena cantidad, lo que apoyan a este equipo es impresionante, ¿no?
Y mira que el viajecito no salía nada barato, ¿eh? O sea, yo creo que es de los mundiales de fútbol el más caro que se ha presentado. No sé, alguien que habrá ido, se habrá gastado 200,000 pesos, 250,000 pesos entre boletos, entre de avión y para los estadios y alojamiento. Nada sencillo, fácil. No,
un dineral era. Sí, los paquetes andaban por ahí. Y luego esto súmale lo que tienes que gastar ahí, ¿no? Porque el vivir ahí no es fácil en Qatar. No es económico, pues.
No, y a los que les gusta la cerveza, pues que sabíamos que había unas zonas ahí determinadas en el Fan Fest, estaban carísimas también.
No, y si te gustaba el whisky, peor. Peor, porque tenías que irlo a buscar a lugares muy específicos. En fin, esto fue el Mundial de Qatar.
Todo se encontraba listo para comenzar el viaje. Tras el nombramiento de los 31 futbolistas, el campamento de 2 semanas en Girona, España, serviría a Martino y a sus dirigidos para liberar toda la presión necesaria. Ni la eliminatoria ni los amistosos previos habían dejado satisfecha a la afición, que por cierto, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo un partido de despedida en México. Así de tenso estaba el entorno tricolor. Después de algunos días de trabajo en España, el 9 de noviembre México enfrentó a Irak, un duelo amistoso que sirvió de poco, sobre todo porque la mayoría de seleccionados europeos llegarían a días de viajar a Doha. Un día antes de aquel duelo ante Irak, Sevilla y Jesús Manuel Tecatito Corona hacían oficial su ausencia en Qatar. Los tiempos no dieron y así, el recorte se perfilaba con 4 jugadores y no 5, como originalmente se pensaba. Aquel duelo en Girona entregó una victoria tricolor, con goles de Alexis Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna. El Tri venció 4-0 a Irak. Días después, los dirigidos por Martino enfrentarían el juego ante Suecia, aunque antes se oficializaría la lista final, donde Raúl Jiménez, sin tener un solo partido, se metía a dicha lista, quedándose fuera de ella Santiago Jiménez, Eric Sánchez, Jesús Angulo y Diego Lainez. Así, con 26 jugadores, el equipo mexicano se perfilaba para la Copa del Mundo aquel 14 de noviembre. 2 días después de la lista final, el Tri afrontó su último examen ante Suecia. En aquel duelo, Martino perfiló el posible 11 ante Polonia, ya que jugó con 9 de 11 titulares. Sin necesariamente tener un mal funcionamiento, una nueva derrota se asomó al proceso tricolor. Aquella noche en Girona, el Tri cayó 2-1 ante Suecia y el Mundial estaba a solo 6 días de distancia.
Nosotros no hemos cometido muchos errores en el partido, pero puntualmente en el primer gol es, yo creo que sí, un gol del partido con Polonia. Y lo habíamos hablado respecto al partido de hoy también, que podía darse. Y después las situaciones individuales, entre la que destaca obviamente el caso de Raúl, que pudo hacer 45 minutos sin ningún tipo de problema físico.
La Copa del Mundo para el Tri comenzó el 22 de noviembre y ahí seguramente también fue el principio del fin. Un equipo mexicano sin variantes en el ataque fue inoperante ante una selección polaca que priorizó el no perder e incluso lo pudo ganar en una jugada aislada, donde Héctor Moreno cometió penal sobre Robert Lewandowski y este último no pudo marcar ante la buena atajada de Guillermo Ochoa. De esa manera el 0-0 pudo ser el mejor resultado posible aquel día, aunque también lucía complejo ya que Argentina había caído sorpresivamente ante Arabia Saudita. Fue el 26 de junio cuando el Tri se complicó la calificación. Una Argentina necesitada de la victoria enfrentó a un equipo mexicano que jugó a no perder, improvisando con una línea de 5. Durante 60 minutos neutralizó al albiceleste, hasta que apareció una desatención, y ahí Lionel Messi recibió el balón sin marca en los linderos del área y ahí puso el 1-0. Todavía sobre el final del juego, Enzo Fernández sentenció la derrota tricolor ante una consentidora marca azteca. Así, con el 2-0 y tras la victoria de Polonia ante Arabia, México no solo estaba obligado a ganar en el último juego, sino a golear para no depender de nadie más. Aquella tarde el Tri había sentenciado su destino. El sueño mundialista terminó el 30 de noviembre, con algunos cambios en la alineación y regresando al 4-3-3. Los dirigidos por Gerardo Martino eran superiores a Arabia Saudita. No obstante, no podía abrir el marcador. Los goles cayeron hasta la parte complementaria. Ahí Henry Martín en un tiro de esquina y Luis Chávez con un golazo a balón parado, alimentaron la ilusión del equipo mexicano, sobre todo porque del otro lado Argentina estaba venciendo a Polonia. El 2-0 en ambos juegos seguía dejando fuera al Tri por tarjetas amarillas. Por ello, un gol más era lo que necesitaba el Tri para avanzar. Al final, los saudí árabes descontaron y así, en cuanto a números se refiere, el Tri se había quedado a un solo gol de poder avanzar, aunque en rendimiento, el pobre accionar en ofensiva ante Polonia y las desatenciones ante Argentina habían sentenciado ya el destino tricolor. De esta manera, México por primera vez desde 1978 no avanzaba a una segunda fase. Así también, y tras 7 mundiales de forma consecutiva, el Tri se iba a casa tras 3 partidos. El golpe caló hondo en Federación Mexicana de Fútbol.
En los próximos 60 días se hará un análisis a profundidad de todo el trabajo de selecciones nacionales. Como ustedes saben, ya empezamos con el área femenil de la mano de Andrea. También se revisarán cambios estructurales de los que se han venido platicando desde hace tiempo, como es el tema de la multipropiedad, del ascenso y descenso, de la cantidad de extranjeros que en estos últimos años se vio reducida.
Será en próximas semanas cuando se conozca el proyecto y sobre todo, quién toma el tricolor de cara al Mundial de 2026.
Bueno, pues ahí está todo lo que pasó en este Mundial, en esta Copa del Mundo, a esperar la que viene, ¿no? A esperar que va a ser México, Estados Unidos y Canadá, y realmente el que va a llevar el peso de la Copa del Mundo es Estados Unidos, ¿no?
Sí, va a ser su Mundial, ¿no? Sí. Que por cierto, están pensando ya en hacer una modificación, porque antes, se recuerda, son 48 países ahora, entonces iban a ser 16 grupos de 3 equipos, calificando los 2 primeros a la siguiente ronda. Pero pues la verdad es que el último partido de cada grupo creo fue lo mejor del Mundial. O sea, al mismo tiempo, sí, emocionantes, y que si este necesita un gol o el otro. Las tarjetas amarillas que en su momento llegaron a ser factor en México, buscando su pase a la siguiente ronda con respecto a lo que estaba haciendo Polonia, porque estaban empatados en todo. Y ahora, pues piensan en que van a ser 12 grupos de 4 equipos, y que califiquen los 2 primeros de cada grupo más 8 terceros lugares para tener así los 32 que avanzan a la siguiente ronda, que ya sea de knockout. Pero pues de México se había mencionado, Raúl, y con respecto a la pieza que estábamos escuchando, el partido contra Polonia, que era el clave, que no se pierde por la tajada de Guillermo Ochoa. Y si México hubiera planteado ese partido como jugó contra Arabia Saudita, quizás la historia hubiera sido diferente.
La historia hubiera podido ser diferente. Con esto nos vamos, y bueno, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Living is easy
with eyes closed. At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.